Gracias. Bueno, quería empezar por el resumen del episodio 1. A modo de preámbulo, para quienes no asistieron al seminario organizado en este mismo lugar con la denominación ¿Es para mañana? No, es para esta de por la noche, que hay focus. Bueno, episodio 1. Sí, quería... Voy a empezar otra vez, ¿no? A modo de preámbulo, para quienes no asistieron a este seminario organizado en este mismo lugar con la denominación de Repolitización del Espacio Sexual, quisiera recordaros el contexto de este experimento que voy a hacer aquí. Una vez más, las organizadoras, Azucena, María José, Estíbaliz y Carlos Beatriz, y el equipo de Aztelecu, me permiten poner a prueba aproximaciones, comparaciones de imágenes, conceptos, y llevar a cabo experimentos. Pero eso quisiera darles las gracias. Bueno, resumen. Cuento con una formación de artista visual, que ha entrado a través del feminismo y de las nuevas tecnologías en el código de la representación de las tecnologías y de la cultura, y que intenta comprender lo que sucede, y por último, desde el interior, modificar el código, en función de los medios que tengo a mi alcance. Está permitido entrar en el código, solo porque algunas personas nos dan su autorización, nos dejan ver dicho código, nos permite acceder a él. Este es el caso de los software libres. Alcanzando este punto, me he centrado en las licencias que los utilizan, en las personas que los utilizan. Dado que soy profana, en el tema de los códigos jurídicos e informáticos, os ruego indulgencia a la hora de seguirme por los derroteros de la reflexión que hago a tiempo, y que esta vez recobro por vez primera, pues es un poco nerviosa. Recuerdo por vez primera con vosotros y vosotras. Desde dónde estoy hablando. El derecho de autor como campo de prácticas feministas. No sé, no soy jurista. Aquí y ahora estoy sentada, frente a un ordenador. Escribo un texto en el marco de un seminario que se titula Mutaciones del feminismo, genealogías y prácticas artísticas. Por lo tanto, en un marco artístico y feminista, ¿acaso estoy produciendo una obra? No lo sé. Pero, ¿por qué pensar que obra significa necesariamente obra maestra? Yo creo un producto, fruto de mi inspiración. Bueno, en realidad, fruto de distintas inspiraciones, dado que otro cita, leo, recobro las obras de los demás. Por supuesto, sus obras son obras, dado que estas están impresas, han sido distribuidas, reconocidas y demás. Pero, ¿acaso el proceso tiene que desembocar en un producto para convertirse en una obra? ¿Qué hacemos con la voz? ¿Qué hacemos con la mía? ¿Qué hacemos con mi discurso? Bueno, sin duda me estoy alejando del camino, como de costumbre. Volver a la práctica feminista, lenguaje feminista. Pero, ¿dónde se sitúa aquí, ahora, la práctica feminista? Sin duda, aquí se trata de reunir herramientas jurídicas, leyes que nos rodean, inalienables, en un contexto feminista y artístico. Y frente a estas, hacerse preguntas, introducir contradicciones, fruto de las prácticas feministas que no son jurídicas, y que sin embargo comparten vocabulario, por ejemplo, palabras como autor y las comas. Y después, siempre, intentar plantearse la siguiente pregunta y las mujeres, y todos aquellos que no se definen o que no se aceptan, y que no son aceptados como hombres, ciudadanos, ¿acaso no tienen o utilizan esos derechos, esas herramientas? Pero aquí no hablamos únicamente de los productos o de lo que damos como derechos a los demás, sino que también hablamos de las herramientas con las que los generamos. Bueno, esto se complica. Pero recordad que estoy siempre en ordenador. Se trata de este texto y de la herramienta con la que estoy escribiendo. Pero aquí debo añadir un elemento. Vuelvo a empezar. Soy feminista, utilizo la tecnología. Ahora estoy produciendo, quizás más tarde que otra cosa, un discurso. Bueno, el método consiste en este feminismo, la próxima feminismo, debe aplicarse a todos los conceptos, momentos, articulaciones, a toda la cadena de prácticas utilizadas aquí. Os cito unas de las definiciones de feminismo que utilizo aquí. Cito a Beatriz Busaniche de la Fundación Vía Libre de Argentina. Para Laurent, el feminismo no es más que una mirada, una discusión de los planteamientos. En resumidas cuentas, superar lo aparente, lo evidente. Se trata de profundizar, cuestionar, interrogar e intentar transformar las estructuras sociales que nos rodean, nos encierran. Ser feminista consiste en cuestionar todas las relaciones de poder, explotación, subordinación, más allá de las cuestiones de género. Supone hacerse preguntas todo el rato, sobre todo, cómo, por qué, en qué condiciones, etc. Es una filosofía, una metodología. El feminismo es forzosamente la producción, se halla forzosamente en lo colectivo, es con relaciones a. Yo quiero ejercer esta práctica feminista en base a las herramientas que utilizo para escribir este texto. Tengo que ser capaz de plantear todas estas preguntas, modificar o al menos elegir un sistema operativo. Aquí en francés se dice sistema de explotación. Entonces digo, ser capaz de plantear todas estas preguntas, modificar o a lo mejor, o al menos, elegir un sistema de explotación. Por lo tanto, me parece normal a la hora de escribir este texto y mostraros algunas definiciones, utilizar software libre en un ordenador cuyo sistema, salvo el árbol que podréis reconocer por su manzana. Eso sí que no tengo miedo y mantengo mis híbridos. Entonces, todo excepto el árbol es libre. Ahora, es cuando os preguntáis, ¿pero con quién os viene esto? O bien, ya conocéis el sector libre y entonces os preguntaréis, ¿qué es lo que tiene que ver con el feminismo? O bien, tenéis afinidad con los feminismos y os preguntaréis, ¿qué pintan aquí los sector libres? Porque, ¿acaso los software libres me permiten ejecutarlos y utilizarlos, estudiarlos con el fin de comprenderlos y así poder obtener su código fuente, no código fuente, sino fuente, compartir esta práctica apuntándonos los mismos programas, mejorar, preparar los bugs y distribuirlos a todos y todas y por lo tanto acceder al código fuente y volver a facilitar el código? A todos. Estas libertades, derechos de uso, vienen garantizadas por una licencia. Esta licencia es un documento, un contrato, que otorga el derecho a hacer algo. La licencia aplicada aquí es la licencia pública general GPL, General Public License, en inglés. Esta ha sido elaborada para establecer las condiciones legales de la distribución de software libre. Condiciones legales que acabo de citar y que tenéis. La GPL fue creada por Richard Stallman en 1983 y adaptada por los informáticos de software libre. Esta garantiza, sin equivocos, el derecho a utilizar un software sin limitación alguna. Dicho software puede utilizarse para cualquier tipo de uso. El derecho a estudiar, podemos aprender cómo funciona el programa. El derecho a copiar, modificar y distribuir cosas gratuitamente o comercialmente. La CPL ha sido calificada de licencia védica. Para comprender el sentido de la palabra védica en este contexto, hace falta analizar el mecanismo que rige el copyleft o el marco de la CPL. El contexto en el que el copyleft vio la luz, el mundo de la informática, la utilización del código constituye un auténtico desafío. Los programadores y programadoras escriben un código genérico sobre el cual los demás pueden construir aplicaciones de mayor nivel. Sin esto, para que cada nuevo programa sería necesario reinventar la rueda. Por eso, ofrecer un base de código abierto supone una enorme ventaja, la de permitir a los programadores y programadoras dedicar su tiempo a la escritura, de lo que queda por escribir, más que a lo que ya está escrito. Una alternativa puede ser la de salir del mundo, atrincherarse, vivir a pasto. Desde esta perspectiva, el mundo queda relegado en un segundo plano. Se construye un mundo fuera del mundo. Otra alternativa puede ser intentar transformar el mundo en el que vivimos para estar mejor. El aspecto físico de estas presencias, el hecho de que se basan en prácticas existentes, en necesidades reales, vienen a representar auténticos desafíos de esta distinción. La progresión de la adopción de software libre es campos tan desarrollados como el de las aplicaciones científicas, las administraciones o las artes, muestran que un número cada vez mayor de individuos está convencido de su aspecto empowerment y que el acceso del código permite una distinción plural de la cultura y de los saberes. Las herramientas que estoy utilizando, estos textos que acabo de citar y mostrar, serían registrados bajo una licencia que me otorga el derecho de estudiarlos, utilizarlos, modificarlos, a la vez que respeto la libertad de código que llevan aparejados. Tengo que añadir hacia algo. De hecho, como feminista, utilizo las tecnologías como un documento STEAM en colaboración con grupos que tienen trabajos precarios, lo que no quita que tengan una imaginación de gran riqueza. Yo necesito o nosotras necesitamos herramientas gráficas, abiertas, que faciliten al mismo tiempo el aprendizaje colectivo al margen de la estructura. Ya no tenemos que demostrar esa necesidad. Tenemos que ser dueñas, o al menos debemos tener la posibilidad de serlo, de las herramientas y, por consiguiente, de las normas que definen nuestro trabajo con la máquina. Un ejemplo. Algunas de las mujeres que han recibido la formación en informática permanecen en el centro de formación donde yo trabajo con la esperanza de poder seguir poniendo en práctica sus conocimientos como técnicas en informática, cuando en realidad el mercado laboral aún no puede acogerlas, bien sea porque tienen niños pequeños, sino porque llevan el velo, o porque aún les quedan conocimientos por adquirir o por cualquier otra razón. Entonces, estas mujeres participan en proyectos de formación destinados a otras mujeres o en la creación de productos multimedia. Este año hemos empezado a crear dichos productos con la ayuda de software libre, mientras que ellas siempre fueron formadas utilizando mi software. Pero nuestro deseo era de desarrollar herramientas marcadas por nuestra su experiencia, a su imagen. Para ello tenían que poder entrar el código, modificarlo, y después obtener los derechos para distribuirlo, compartir su trabajo. Y cuando se encontraban con algún obstáculo decían: hemos impreso el código, hemos buscado los problemas, hemos lanzado las preguntas en foros y después hemos encontrado la solución. Todo estaba ahí. Y de esta manera pueden continuar. Pasamos del feminismo de la conciencia de uno mismo al feminismo del empowerment. Capítulo 5. Licencias libres y archivos feministas. El archivo de empowerment. La otra cosa que los traductores han puesto choca, pero que me llama la atención, cuando leo los objetivos del proyecto de acuerdos, o cuando yo estaba sentada aquí misma durante la presentación de Encarcinera, fundadora del colectivo de feministas lesbianas en Madrid. Cuando nos contó su recorrido, sus acciones, sus encuentros, no podía dejar de pensar en su archivo, la transmisión de su archivo, fotografías, pósteres, grabaciones, textos. Cuando le hice la pregunta aquí, ella reconoció que ella conservaba una parte de su casa, una parte está ahora en la exposición de los acuerdos de Barcelona, y además en la actualidad está escribiendo un libro. En el marco de esta transmisión mediante una publicación, o en un futuro para otras citas o otras utilizaciones en archivos, y quizás otras mutaciones en obras o tareas, resulta interesante plantearse como un instante la siguiente pregunta. ¿Quién es el autor o autora de este archivo? ¿Quién tiene los derechos? ¿Tiene amparo el derecho de publicar este archivo? ¿Tendréis derecho a darle vida, desarrollarlo y transformarlo? Por supuesto, por ahora en Europa, podemos aún beneficiarnos de la afección al derecho de autor. Más tarde les hablaré de lo que es el derecho de autor, pero ya les recuerdo que la autora, posee derechos morales sobre su obra. Son derechos que apuntan a la protección de la personalidad del autor y de su obra, y al respecto de ambos. El autor o autora puede o no ceder sus derechos patrimoniales a cambio de una remuneración, por ejemplo, derechos de reproducción, exposición, difusión, adaptación, recitación pública, traducciones, etc. Las excepciones al derecho de autor que nos permiten hacer uso de determinadas obras y documentos son derecho de cita, es decir, la copia de nuestra copia de una obra, la reproducción para uso privado, la comunicación gratuita desde dentro del círculo familiar, y aquí cabría preguntarse sobre qué es lo que consideramos como la familia, y la parodia. Estas excepciones no son todas idénticas de un país a otro. Son las que quedan reconocidas en Europa. También existe la excepción con fines de ilustración en la enseñanza e investigación. La excepción con fines de salvaguarda y de archivo, en museos, bibliotecas y archivos. Pero estas excepciones se circunscriben a ciertos establecimientos, centros de enseñanza reconocidos para la primera, establecimientos abiertos al público para la segunda, oficialmente reconocidos como tales. ¿Pero qué hacemos con el derecho a distribuir estos archivos a la vez que se respeta la publicación de las fuentes? Aquí no se trata claramente de adueñarse en nombre de Ampar, o para Ampar de adueñarse de las obras de otras activistas. Aquí se trata de continuar con la transmisión del archivo, de mantenerla viva, no de reinventar la rueda, para convertirnos en amnésicos, como decía él. Puesto que si no tenemos acceso a esta historia, la olvidaremos. Por supuesto, eso no va a ocurrir. Pero cuando haya cedido ciertos derechos a su editor o editora, y si no se pone de acuerdo con él o con ella para dejar algunos derechos a los usuarios y usuarias, ¿quién sabe lo que puede ocurrir? Las excepciones al derecho de autor no son suficientes para garantizar un uso que permitiría el archivado, la filiación, la transmisión. Mientras viva, el padre les dará todas las autorizaciones, pero no es tan sencillo. Si tomamos como ejemplo la película Eyes on the Prize, un documental de 1987, que cuenta la historia de los movimientos de derechos civiles de los negros americanos desde 1954 hasta 1965, esta película ya no se puede distinguir ni mostrar, ya que sus realizadores y productores, y estoy segura que conocéis las dificultades de la producción de la gran mayoría de los documentales, solo han podido pagar los derechos de utilización del partido durante un plazo de 5 años. Estos derechos van desde la difusión de las imágenes de la famosa marcha de Washington en 1963 a las fotos de la música utilizada en la película, pasando por los derechos de la canción Happy Birthday to You, que se canta a Martin Luther King, y eso cuesta una fortuna. Durante las conmemoraciones, prohibieron la proyección de este documento, esencial para la memoria de los movimientos de los derechos civiles. Incluso hasta los historiadores, y no solamente los activistas, hicieron un llamamiento a la desobediencia y a la obligación de copia. La película se puso en circulación en la página web. Las direcciones de la bibliografía al final del proyecto. Otro ejemplo, otra vez cogido aquí. Laura Pottingham explicaba aquí mismo lo difícil que resultaba conseguir cierto material para el vídeo en los posteriores, ya que, a pesar de que los artistas habían dado su conformidad, los distribuidores se mostraban reacios. Por ejemplo, Yoko Ono aceptó la utilización de ciertas canciones, sin embargo, no estoy segura de si es mal, se opuso a ello durante bastante tiempo. Vivimos en una cultura donde estamos rodeados de imágenes, música. Nuestra historia se construye a base de imágenes. Toda la iconografía del cine, de los medios de comunicación, forma parte de nuestra vida. ¿Cómo crear sin aludir a ello? ¿Cómo filmar nuestra vida sin recurrir a imágenes históricas? La artista Mouchet sacó su seudónimo de una película de Breton que narra la historia de una joven humillada por su padre alcohólico, por la vida de su madre enferma, dando la lata hasta las 70 en la escuela, sin jamás expresar su rebelión hasta la violación y por último el suicidio. Como veis, otra vez una de las maravillosas películas del cine francés de la nivel local. La artista Mouchet escribe como reflejo de esta historia, su propia historia, dando vida a un personaje ficticio llamado Mouchet y a un sitio, una página web con mucho sentido de humor negro. Como veis, es son preguntas que se puede seguir anotando en la película. Si tiene mucho humor negro, sentido de humor negro, porque como he contado, esta historia que va peor y peor y peor. Bueno. Este sitio creado en 1997 fue prohibido en 2002 por las autoridades francesas, cuando la artista tuvo la oportunidad de alojar su sitio gráficamente en Francia. La viuda de Breton inició un juicio para considerar que se violaban los derechos morales al no respetar el contenido de la obra, que extorsiona las fotos, etc. El uso de la palabra mucho. Se han creado inmediatamente espejos. Espejos quiere decir que la página web ha sido copiada en distintos servidores. Así cuando uno la cierra, los otros cogen el relevo y garantizan la perennidad de la página web. Eso, por ejemplo, viene de nuestro servidor, que estamos en directo. Hay tantas cosas que decir, tantos otros ejemplos, que me da miedo perderme y también perderos en el camino. Tampoco no debemos olvidar que no solo hay experiencias negativas en la web. Por ejemplo, archivo.org, ahí encontraréis archivos a vuestra disposición para citas, utilizaciones propias, parodias, etc. A menudo estos archivos y obras disponen de una licencia que permite dicha transición cultural, la transformación colectiva. Hay algo gérer, que significa autorizar. Copyright significa todos los derechos reservados. ¿Puedo decir prohibir? No, no es todo, no es del todo exacto. Copyright no es más que un derecho que se le reconoce al autor y que le permite decidir, autorizar o prohibir. Aún más en el derecho de autor que en el copyright. Pero es cierto que todos los derechos reservados vienen a ser el uso que hace la industria del copyright. Y por lo tanto, la sigla copyright en una obra a menudo quiere decir todos los derechos reservados. También es cierto que la regla por defecto en materia de derechos de autor es que todo lo que no ha sido expresamente autorizado por el autor está prohibido. Bueno, pero veamos a continuación lo que el autor puede autorizar. Las licencias libres. Primero, la licencia hace libre. Las licencias de las que voy a hablar establecen un contrato con vosotros y vosotras. Y si sois el autor o la autora, os permiten establecer un contrato con los demás. Vosotras y vosotros elegís. Tan solo unas palabras sobre la licencia hace libre, se basa en la CCL, que ahora conocéis, pero su uso está destinado a creaciones artísticas de todo tipo. Otra vez, se autoriza a copiar, difundir, transformar libremente las obras a la vez que se respetan los derechos de autor. Otra licencia que conviene recordar aquí. Otro contrato con los usuarios y usuarias de vuestra obra. Yo la vi primero en los Estados Unidos y más tarde en otros países. De hecho, aquí en España lo hizo en el año 2004. La licencia Creative Commons. Creative Commons es un proyecto creado por la UCSI, profesor de la Universidad de Stanford, con el objeto de estimular la discusión y la utilización creativa de obras protegidas por el derecho de autor, siguiendo un modelo copyleft. Ya se trate de películas, música, escritos o obras físicas educativas. Creative Commons propone un sistema de licencias a medio camino entre el derecho de autor y el ámbito público, que autoriza una utilización y distribución libre de las obras. Esta licencia autoriza ciertos usos libremente definidos por los autores, entre 11 posibilidades combinadas. Voy a enseñaros, porque voy a enseñaros un poco cómo esto funciona, pero si no podemos tener un poco más tiempo luego. Eso, por ejemplo, es un contrato típico de Creative Commons, que dice, vosotros estáis libres de copiar, distribuir, escribir y performar esta obra. Y hay distintas condiciones que se puede elegir. Es interesante de ver que la primera, por ejemplo, atribución, firma del autor inicial al principio, a la creación de los Creative Commons, se podría elegir debido o no. Si se firma o no por el autor. Pero después de unas experiencias, la gente de Creative Commons se dio cuenta que nadie elegía, o muy poca persona, no atribución. O sea que ahora no se puede elegir más no atribución. Empezamos con atribución. Eso quiere decir que tenéis que dar el nombre del autor. Esto, por ejemplo, es el típico de, creo que el 90% de la gente elige este tipo de contrato para su obra. Entonces, atribución no comercial. Es decir, que se otorga el uso de la obra, pero solamente para, sin sacar un beneficio comercial de este uso. También se puede elegir comercial, es decir, que estáis de acuerdo que se puede hacer un uso comercial de esta obra. Hay también que se puede uno integrar todo el pastel en una obra compósito mezclada de hecho de la obra. So, es decir que usted o vosotros supongáis que se puede hacer otra obra con esta obra, respetando el mismo contrato, o no. O sea, es decir que usted, vosotros no otorgáis la transformación de la obra. Otra vez, la mayoría de la gente elige adquisición, el uso no comercial, y no se puede hacer una transformación. Es decir, no se puede hacer un sampling, no se puede hacer un vídeo mezclando estos fluidos. Pero hay gente que elige que se puede hacer obras derivadas, obras derivadas, y entonces se puede decir share alike, es decir, que la persona siguiente que está haciendo una obra con su obra tiene la obligación de poner el mismo contrato sobre su obra. Es decir, si usted si ha elegido un uso no comercial, bueno, la obra tiene que seguir no comercial. Bueno, podemos volver en eso, y sé que aquí en la selección se presentaron más en concreto el uso de la Creative Commons en euskera. En euskera. Bueno, entonces el movimiento Creative Commons propone contratos. Eso es un tipo de contratos. Tipo de puesta a disposición de obras en línea, inspirándose en las licencias de software libre del movimiento Open Source, estos textos facilitan la utilización y la reutilización de obras, textos, fotografía, música, página web. En lugar de someter la explotación de las obras a la autorización previa de los titulares de derechos, las licencias Creative Commons permite a los creadores autorizar por adelantado determinados usos de acuerdo con las condiciones expresadas por esto, e informando al público de ello. Creo que he sido muy clara sobre lo que se puede hacer. O sea que se puede poner una licencia, un contrato sobre su obra y decir hay que dar el nombre del autor o no. Se puede utilizar para un uso comercial o no. Se puede transformar el trabajo o no, y si se transforma, por favor, se guarda la misma licencia. Entonces, porque he dicho antes que todo lo que no está expresado por el autor, o todo lo que no está autorizado por el autor, está prohibido. O sea que esta licencia, o la licencia, la GPL, permita comunicar antes lo que se puede hacer con su obra. Seguro que lo habéis comprendido. Estos diferentes tipos de licencia no suponen la negación del derecho de autor. Se trata de una reformulación de su modo de aplicación. Se trata de soslayar los derechos de autor. Entonces, tenemos una palabra que es disponible. ¿Está disponible? ¿Soslayar es disponible? O sea, que se trata de disponible de los derechos de autor. Dando que yo soy el autor o la autora de una obra, puedo otorgar mediante contrato a mis usuarios y usuarias más libertades, más que la ley les otorga por defecto. Para poder autorizar unos usos adicionales de una producción, hemos de ser dueños de esta. Y en el campo de los bienes intelectuales, esto significa ser el autor o autora, o poseer unos derechos equivalentes. Estos derechos adicionales se atribuyen en base de una única condición, que se garantice la misma libertad de utilización para cualquier obra derivada de la que se haya protegida por el copyright. Lo que no siempre es el caso, según las opciones existentes en la licencia protectora. No podemos poner bajo copyright una obra de la que no poseemos los derechos. No podemos blanquear una obra. tampoco podemos extender las autorizaciones que ya hayan sido otorgadas al uso de una obra libre, ni para esta, ni para las obras subsiguientes. Capítulo 7. Yeah. Licencias libres y feminismos, act as if women was the location. Volviendo a la práctica feminista, al lenguaje feminista, pero otra vez, ¿dónde, aquí, se sitúa la práctica feminista? Acabo de proporcionaros herramientas jurídicas, leyes que nos rodean, que son inalienables en el contexto feminista y artístico que nos es dado por este seminario, el cual, a su vez, se enmarca en un proyecto de investigación activado internacional. Una de mis competencias aquí y ahora es que license matters, la licencia importa. Como feministas activistas debemos asumir nuestras responsabilidades con respecto al tipo de contrato de relación que establecemos con los demás. Una manera de inscribir la transmisión de nuestro trabajo, nuestra obra. Pero para ello, y tal como ya os lo he explicado, o mejor tal como lo explican las licencias, tenemos que ser autores y autoras. Pero tal y como dijo alguien en esta ocasión, un libro es un escrito realizado con una pluma o caracteres de imprenta, de muchas o pocas hojas. Eso no importa. ¿Qué representa un discurso que alguien pronuncia ante un público? Una serie de signos visibles del lenguaje. El que habla en público con su nombre recibe el nombre de otro. Bueno, ya. Yo, por lo tanto, la autora. De hecho, según el derecho belga y español, es inalienable. ¿Acaso existe en esa palabra inalienable relación con este alien? ¿Ella? No puedo mantenerme al margen, no puedo actuar como una extranjera, un alien, con respecto a este derecho. Soy la autora, inalienable. No puedo deshacerme de esto. Algunas veces pienso a este derecho como algo tóxico, que se pegue a la piel, a la mía y a la de la obra. Podría poner la obra en el dominio público, enseguida. Vale. Para deshacerme de este derecho. Pero, de acuerdo con nuestra legislación, esto no me libera del derecho de autor. Supondría dejar la obra sola en el dominio público. Porque el dominio público no es vírico, no crea filiación, genealogía, no tiene vínculo, no está en una red. Todo el mundo puede hacer con él lo que quiere, siempre y cuando respete los derechos de autor de un autor vivo. Pero también puede hacer con esta obra otra que no esté en el dominio público. ¿Acaso, en este caso, no se trataría de una cuestión de transmisión? Para transmitir, hace falta un origen, alguien que, en un inicio, se haga responsable y dé su nombre, su contrato y la genealogía futura. Algo así como garantizarles descendencia. Por lo tanto, este derecho es inalienable. Me preocupa mucho el hecho de la no elección. Si no lo quiero, ¿acaso supondría huir de la responsabilidad de lo escrito, de lo dicho? ¿Por qué no iba a quererlo? Puesto que al contrario de lo que se me impone, no resulta fácil aceptar la identidad del autor. No es algo automático. No hace parte automáticamente de mi identidad de mi dirección. No siempre he sido autor. Con eso quiero decir que sí, tal como lo dice Rosy Kaidoki, as a woman with education, asumo en un lapso de tiempo, el tiempo de este discurso, la posición de mujer. Mujer en la historia. Entonces, no siempre he sido autor. Como no he sido siempre una ciudadana, no siempre he tenido un alma, todo es cierto que eso traslade hacia donde estamos, para que se nos reconozca, reconociera el derecho a trabajar, a votar. Ese derecho, el derecho de arroz, al igual que los demás, no es algo otro. Puesto que tal como lo dice, debido a crear una obra, que no pertenezca más que el mismo y que incluso puede sostener. Así, en los derechos que se le reconocen al autor, lo que se cuestiona es la posición del sujeto, del poder del sujeto. Y es por eso que el estatus de autor participa al proceso de la individualización propio de las sociedades occidentales. Sin embargo, este proceso es jurídico, por esencia. Nuestra historia se caracteriza por la fuerza otorgada al derecho, es decir, por la necesidad de promulgar una serie de normas concretas, cuya función sea de asignar un espacio cada día, la guerra y la paz, las relaciones públicas y privadas, el matrimonio, la familia, la filiación, la propiedad, los intercambios comerciales. El derecho aparece como el dispositivo de certificación irreemplazable, de puesta en orden, de regulación social y a este respecto relaciona más activamente el acceso al poder de la razón. Puesto que ser un autor no se limita a la firma de un libro o de un cuadro, sino sobre todo se ha consagrado una expresión de su singularidad. Para que un fenómeno de este tipo se produzca, una sociedad tiene que reconocer a cada persona el derecho imprescriptible e inalienable a existir en su propio espacio y reinar en él, al margen de todo control y vigilancia. Lo que es aún mejor, el derecho de todo individuo a tener su estar activada, a ser consustancial a la organización social y esa filosofía misma de una sociedad de los derechos humanos, la que tiene que organizar el riguroso reparto entre el hombre privado y el ciudadano público. Como ya sabéis, el mejor que yo aún, nuestra calidad de sujeto, de poseer nuestro propio espacio, nuestra esfera privada, el derecho a nuestra singularidad, no es algo obvio. ¿Cómo conceder esa frase, organizar el riguroso reparto entre el hombre privado y el ciudadano público? Un pequeño ejemplo de hace unas semanas que toma en consideración el lugar de trabajo y, por supuesto, nuestro espacio público en el sentido más estricto cuando hablamos de la ciudad y de la ciudadanía. Durante un encuentro entre empresarios del sector privado y mujeres en situación de inserción profesional, una mujer que asistía al curso abordó la cuestión de la interferencia entre la esfera privada y el puesto de trabajo. Ella misma, así como la mayoría de sus compañeras, vivían solas con sus hijos. Apuntó la importancia del reparto de la experiencia privada para resistir, desarrollarse y ir más lejos. Simplemente, pregunto a los empresarios ahí presentes qué opinaban de estas conversaciones. Los dos hombres se expresaron a través de una sola voz diciendo que ninguno de ellos hablaba de su vida privada y que no querían saber nada acerca de sus empleados internos. E incluso uno de ellos añadió que eso era indispensable, puesto que a la hora de tomar decisiones difíciles, no querían dejarse influenciarse por la vida privada de sus empleados internos. Luego, con razón, la fundadora del centro se acercó al empresario para decirle que ella, en cuanto embarazos a su espalda, le había resultado difícil esconder los privados. Y me imagino que tenéis otros ejemplos de modificación de la vida de lo privado entrando en choque con lo público o el trabajo. Otro ejemplo. Durante una conferencia pronunciada en la Universidad de Utrecht por Catherine Tell, respecto a la destrucción de sus ideas, ya que en este caso aún no se trataba de un texto, puesto que tal vez los derechos habían podido ser cedidos. No olviden que estoy hablando de una conferencia impartida en una universidad. Me ocurrió lo mismo en Dubourg, durante una conferencia de Edouard Glissant, autor de Discurso Ancien, de Discurso Ancien. Cito los sitios y los autores, dado que estos lugares públicos administrados con dinero público, pues hacen en este caso los privados. Los derechos que los autores hubieran podido ceder, y en este caso participan, en un sistema de exclusividad en la circulación de un contenido. También me temo que esa frase, separar el nombre privado del ciudadano, debe esta responsabilidad al autor, lo infantiliza. Ellos y ellas crean. Y ¡pum! El derecho del autor aparece, recogido con las determinadas gestaciones. Sin pensarlo demasiado, ¡paf! El resto ya no importa. Pues sí, quizás se preocupe ganar dinero con su obra, pero a menudo, con la excusa de que no queremos ganar dinero con la obra, no nos preocupamos por las condiciones de uso de la obra. Y entonces, de manera inalienable, es el derecho de autor que se aplica. Una vez más, como feminista, pienso que nada es perfecto, nada es perdido sin preguntas. Puedo hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué hago con ese derecho de autor? ¿Lo cojo o no? Y después, ¿qué significado tengo? ¿Una habitación propia? ¿Un derecho propio? Otra vez. Se trata de una norma, un concepto que no he construido, que no es algo inteligente. Cuando el hecho de ser autor se convierte en un derecho a autorizar, a cobrar un dinero por la venta de la obra o por su utilización por los demás, quiero recordar aquí que trabajar, recibir, administrar nuestro dinero, este es un número de recibir, administrar nuestro dinero es un acto reciente para las mujeres, en particular para las mujeres casadas. Este privilegio se daba en el momento de la viuda. En la mayoría de los países europeos, hasta el siglo XX, incluso bien tardados en dicho siglo, las mujeres no siempre pudieron trabajar, ganar su propio dinero, heredar, transmitir una herencia. Esta cadena económica, esta transmisión difícilmente adquirida, que me ha hecho pensar en Georgina Woolf, en una habitación propia, obra en torno al tema de las mujeres y de la novela, que recorre, entre otras cosas, las redes económicas, las enciclopedias, las críticas, la vida social que excluyen a las mujeres de la novela, y que no cuentan ni con los medios, espacios o derechos tácitos para hacerlo. John Smith, en su obra Morality, Outland, The Abuse of Money and Power in 21st Century, Percepto Morales, como acabar con el uso, el abuso financiero y del poder en el siglo XXI, nos recuerda que hemos tenido que esperar hasta 1981 para que las mujeres inglesas pudieran tener el control absoluto de su economía. En los años 70, incluso cuando estas recibían su propio salario, no podían acceder a un préstamo ni a una hipoteca sin el consentimiento de su marido. Creo recordar que dicho control ejercido por los maridos sobre el trabajo y el salario de las mujeres también existía en España en los tiempos de la dictadura, y su independencia financiera como parte de las luchas feministas de entonces, tal como sabes observo en Francia. No solamente las mujeres no siempre han podido vivir de sus obras, sino que también han sido excluidas de la extracción, o simplemente de las academias y otros centros de aprendizaje. Esta historia de la exclusión de las mujeres de la extracción fue analizada por Michel Tocquia en La poésie du mal, la turística del macho, donde desvela que al pasar de la imagen, que al pasar de la imagen de lo que ha de ser la creación del genio, la literatura del siglo XVII hasta ella va hasta 1938, textuó de manera sistemática a las mujeres, lo que ha dado lugar a, bueno, que seguimos la literatura de entonces, a la creación esperada en lo divino, la creación lejos de Dios, andrógina, que solo el hombre podía alcanzar, la creación no material, no maternal, etc. Tomemos como ejemplo la definición del autor que nos da Diderot. El único modelo que tiene el artista está en su imaginación. Pinta a un increíble velocidad. Dice que se haga la luz, y la luz se hizo. Que el día decía la noche, y el día a las tinieblas. Y es de noche, y es de día. Y Michel Coquillard vuelve a decir: ¿por qué creo que quiere divinarse? ¿Por qué se niega a morir? Volver a encontrar el gesto que sea y no el que reproduce es entonces su principal ambición. El gesto de Dios con todo el mundo y sin que nada existiera antes. Para escribir a la mujer, para que ella misma se sienta muerta para la creación, basta con representar de manera continua en la literatura situaciones en las que la diferencia entre el hombre y la mujer se exprese únicamente en el ámbito creativo para el hombre y en el reproductivo para la mujer. Punto de extravagancia y antitesis. Esto podría traer consigo una rebelión femenina. Pero a base de insistir sin descanso que el único don de la mujer consiste en imitar al hombre, se acaba estableciendo su dependencia con respecto al hombre, creando un auténtico vínculo de vasallaje. Y sobre todo supone arrinconarlo y encontrarlo a la creación. Y sin embargo, ¿acaso no sería que la prepare y por consiguiente reproduzca? Va más allá de su tesis de que la literatura de, por ejemplo, Corneille, Racine, Rousseau, Goethe, Balzac, Stendhal, etc., contiene en sí, en su representación de la creación, la continua exclusión de las mujeres del campo de la creación. Y que las mujeres, que grandes lectoras, se nutren de esta literatura, acaban convencidas y terminan matando al rey en el hogar. Parece también asimismo la experiencia constructiva de las mujeres creadoras en la obra de Northminster, el Journal de la Creación, el Diario de la Creación, que analiza las escritoras del siglo XX en base de parejas como las formadas por Sonia Eleanor Rouse, Sophie Cedra Fitzgerald, Cecilia Sartre, También aquí debo hablar de mi resistencia a poner en serio un derecho de propiedad sobre los documentos y las cosas que produzco. En este caso no puedo evitar pensar en este linaje. Tal y como lo resalta una vez más Georgina Wolf, las mujeres no siempre han querido ser reconocidas como autoras. Han optado por el anonimato y otra identidad. Ella dice, otra vez en una habitación social: el anonimato corre por sus venas, todavía sienten el deseo de protegerse bajo un velo. Incluso en la actualidad se encuentran lejos de estar tan preocupadas como lo están los hombres. En lo que se refiere a la gloria, y por lo general, pueden pasar ante una lápida o una plaza sin sentir el irresistible deseo de grabar su nombre. A lo que Albert o Chuck se ven obligados, empujados por este instinto animal, ante una mujer hermosa o incluso ante un perro, ese creador es mío. Si yo decidiera tomar parte de esta filiación, de este grupo de mujeres que no marca su territorio mediante la posesión del otro, mediante un hombre. Durante siglos, la literatura, la crítica y la sociedad organizada nos ha empeñado a mantenernos alejados del arte, del talento, de la creación. Porque estábamos de oficio en la reproducción, la subordinación. Era un hecho, una evidencia. Nuestra entrada como autoras no es algo adquirido. Hemos tenido que luchar, demostrar, justificar, adquirir las herramientas del maestro. Bueno, voy a marcar una pausa. Dado que me acabo de acordar de esta frase de honor, las herramientas del maestro jamás demostraron la casa del maestro. Esta frase sigue siendo para mí imponente. Necesitamos otra cosa, otra herramienta. ¿Por qué utilizan modelos que no hemos elegido, ni construido? No queremos la igualdad, queremos otra cosa. No queremos convertirnos en el maestro, no en el otro. Es decir, author to the education. Ocupar la posición del autor, bueno, en 1968 el autor muere. Dos escriben la muerte del autor. El autor solamente puede imitar un gesto, siempre anterior, nunca original. Su único poder es el de mezclar escrituras, enfrentarlas, para nunca perder el apoyo sobre una de ellas. En el caso de que quisiera expresarse, al menos debería saber que la cosa interior que pretende traducir en realidad no es más que un diccionario, cuyas palabras solo pueden explicarse a través de otras palabras y así en el mismo. Vuelvo a reflexionar en torno a los análisis de Michel Cotillard. Dado que en este caso lo colectivo, la reproducción, la no originalidad, la imitación son un hecho, ¿qué podemos pensar de este diccionario ya compuesto del cual no somos las autoras? Al margen de esta observación, la muerte del autor me trae en la memoria este artículo de Ernst Becker en 20 años de teoría feminista del cine, las mujeres al margen de la historia del cine. La aparición de la mujer autora coincidió, paradójicamente, con el momento en que la noción de autor estaba perdiendo velocidad como modelo intelectual dominante. Si no es esa estabilización de tal envergadura presentaba ciertas ventajas para las críticas feministas, en la medida en la que tocaba los cimientos de una historia literaria basada en el culto del gran hombre, venía sin embargo a contradecir la necesidad feminista de reencontrar a aquellas mujeres que habían sido agentes activos de la historia. Este periodo durante el cual la teoría feminista y la teoría literaria se desarrollaron de manera desigual trajo consigo una extraña tensión para las feministas, cuyas obras sobre la noción de autor y literatura reivindicaban el cuerpo sexual que se escondía detrás de tantos pseudónimos. En historia literaria, la muerte del autor desemboca en el despedido de las obras sobre mujeres escritoras, haciendo ver la ingenuidad teórica y, por ende, manteniendo la teoría de las feministas. A veces la cultura no está este tipo de cosas. Bueno, un último capítulo sobre las comunes y feminismos, cuerpos y territorios. Las esencias de las que os he hablado sirven para disminuir los derechos del autor. Son usadas para otorgar libertades, derechos y no para limitarlos. Puedo, por lo tanto, asumir sin ningún tipo de duda mi condición de autor, sin por ello dejar de ser crítica y garantizar así la transición. Y sin embargo, esa misma voz crítica de esta existencia, esos software, que nosotros no hemos creado, nosotros los otros, sino que han sido creados por el modelo dominante que crea su propia filiación mediante la propagación de las potencias. Deseamos inscribirnos en esta genealogía. Por otra parte, debido al tipo de contrato que establecen con sus usuarios y usuarias, nos permiten comprender su funcionamiento, adaptarlos y, por qué no, crear otros. Lo que intento hacer aquí es llenar de historia la palabra autor, con la que me permito distanciarme desde un punto de vista feminista, desde la posición de mujer histórica, tal como lo he comentado antes. Lo peor sería la amnesia. Yo creo que es importante poder situar esas instancias, estas nociones. Pongamos otro ejemplo, las formas. Por supuesto, todos y todas sabéis de lo que se trata. Se trata de lo que es el mar, los bosques, los espacios verdes en un subfruto. Por ejemplo, todo el mundo podía pasear libremente y llevar sus animales a pastar, todo el mundo podía pescar, recoger lo que quedaba, etc. Lo que no dice la licencia, lo que jamás se dice en los seminarios organizados en torno a esta cuestión, es la importancia que tienen estas commons, tierras comunales, originales para las mujeres, las familias monoparentales y otros precarizados, cuando empezaron a cercar, vallar estas tierras comunales. Muchos y muchas perdieron su dependencia económica y por consiguiente social. Las commons, tierras comunales, han ido desapareciendo de manera progresiva como consecuencia de lo que llamamos las enclosure actas de encerramiento promulgadas entre 1740 y 1779, y después de manera creciente a los principios del siglo XIX. El campo que durante siglos había permanecido abierto sin vallas se convirtió en una propiedad privada de unos pocos. Se construyeron nuevas fronteras, vallas, zanjas, muros, excluyendo y marcando visualmente a los que estaban fuera, a los no propietarios. Muchas familias, ante la imposibilidad de acceder a estas tierras, perdieron su principal fuente de supervivencia. Para muchos historiadores, estos incluso esas leyes de cerramiento, clausura, ¿cómo? Marcan el inicio de la sociedad moderna. John Smith otra vez establece un paralelismo entre la privatización de las tierras comunales y la privatización del cuerpo de las mujeres. Interesante porque John Smith en un capítulo después de los Commons establece también la protección del imperio y de perseguir el enemigo dentro con las leyes que prohibieron la homosexualidad. Es interesante porque hace ese paralelismo entre cuerpos y territorios. Bueno, para volver a los comunes, en el siglo XVIII, John Smith hace ese paralelismo porque en lo sucesivo aparecieron dos categorías de mujeres, las casadas, propiedad de su marido, y las no casadas y abandonadas, que corrían el peligro de convertirse en propiedad de todos. Asimismo, John Smith hace referencia al Edwin Marriage Act, otra vez una ley que establece las reglas del matrimonio, por supuesto diciendo que la mujer no tiene derecho, desaparece. Yo siento que también un paralelismo con las leyes que controlan las prostitutas. Y hace una curiosa que las prostitutas fueron realmente perseguidas con violencias terribles, pero ellas recogieron un poco más de derechos antes que las mujeres casadas. Antes de la. Bueno, y ella marca un años esta ley las parejas beneficiaban la confusión existente debido a los diferentes vínculos matrimoniales. Por ejemplo, existía una especie de contrato tácito entre ambos cónyuges. Después de la ley, solo eran válidos los matrimonios asociados por un sacerdote en una iglesia que era ubicada en el mando municipal. Ella explica cómo la burguesía da más poder a la iglesia en cambio de la libertad de imaginación y de capitalismo. Por otro lado, un ejemplo, en 1782 una decisión legal establecía que el marido tenía el derecho a pegar a su esposa con un bastón que no fuera más grueso que el de dos pulgadas. Mientras que una sentencia más antigua, dictada por San Ignacio él, establecía que la violación después del matrimonio no constituía un delito. Solamente a título informativo, hubo que esperar hasta el año 991 para que la Cámara de los Lores declarase que la violación después del matrimonio era un delito. También tengo que contar que la ley que cambió la independencia financiera del 81 fue porque Margaret Thatcher era primera ministra y que por ley ella tenía que poner su sueldo en la declaración de su marido. Pensar un momento, el origen de las Commons como un espacio, un puesto. Los creadores de las Creative Commons no han dejado de lado el aspecto económico vinculado a esta libre circulación, pero para mi sorpresa, asombro, no establecen este vínculo histórico que yo calificaría de feminista, puesto que se haya ligado un enfoque feminista de la historia. Las licencias Creative Commons tienen naturalmente en mente la creación de un bote común, las Commons, que autorice una libre circulación, una libre creación, respetando las reglas establecidas por los autores y autoras de origen. Me gustaría que la historia de esta licencia vinculada, estuviera vinculada a la historia de los cuerpos y territorios, pero eso no viene expresamente recogido en el contrato. Hay que saber que en toda licencia hay un preámbulo que aporta un contexto, un porqué de su creación, de su necesidad o su contexto, bien sea el arte, las ciencias o software, las documentaciones, etc. Esta narración, esta historia, podría figurar en el preámbulo de la licencia que tomamos. Contemplar, por favor, por un instante, este vínculo entre los territorios, los cuerpos, las licencias, solamente para más información sobre el aspecto narrativo, este preámbulo narrativo de las licencias, hay que ver el libro, que es gratuito, libre, se puede descargar, pedir. Guía para las licencias del contenido abierto de la mansión que fue publicado por el Pictorial Institute de Rotterdam. Hay unos que están en la biblioteca, aquí, pero también se puede descargar, entrar en la página web de ver la dirección nueva del Pictorial Institute, pero también se envía un sobre, la escuela os devuelve directamente el libro. Bueno, para estoy acabando, ¿cómo expresaros mi resistencia a la norma, a los derechos que no hemos elegido, entre el deseo del reconocimiento, la responsabilidad que asumimos en la cadena cultural que requiere el nombre, la ley, y la resistencia a lo nombrado, lo definido, lo inalienable? ¿Por qué vamos también a interesarnos por un derecho basado en el nombre? Nosotras que lo hemos perdido al comprar el matrimonio o no hemos podido transmitirlo. Bueno, esto cambia en algunas legislaciones y en algunas tradiciones. Una vez más, vuelvo a este texto. A este texto de Michel de Certeau, nuestra inversión de lo cotidiano, que recuerda nuestro, al mismo tiempo nuestro deseo de encontrarnos en una palabra, de ser un dicho, de ser reconocidos, reconocidas, nombrados, nombradas, aunque en cambio estamos marcados, marcados por la ley, por un signo que nos identifique. La ley, según el texto, dice: dame tu cuerpo y yo te doy sentido, te hago nombre y palabra de mi discurso. Continúa diciendo: aquí todavía a esta pasión que convertiste en un signo, solo se opone el grito, el desplante, o éxtasis, rebelión, o fuga de lo que el cuerpo escapa a la ley de lo nombrado. Bueno, porque hay que pararse un rato. Pienso como feminista y me gusta creer que tenemos un deber de crítica. Iba a decir de genealogía, ya que hemos llegado a encontrar la posibilidad de transmisión de nuestras experiencias, de nuestros actos, de nuestras obras. ¿Para eso tienen que desaparecer nuestros nombres? No, no lo creo. La existencia de las que os he hablado hasta aquí garantiza la filiación de vuestra obra con vosotros y vosotras, así como que permite a los demás saber cómo y cuándo pueden utilizar. Usarla, inspirarse en ella. Nada os impide ganar dinero, o dejar a los demás que lo hagan. Vosotros y vosotras decidís. Dado que trabajo en el campo de las nuevas tecnologías, pienso que deberíamos tener esa misma exigencia de transparencia, hibridación, apertura con nuestras herramientas y con las herramientas que nosotros creamos. He querido aquí subrayar mis sentimientos encontrados, confusos, en cuanto al reconocimiento que nos proporciona la posición de autor y autora. Será que hemos sido excluidos, excluidas durante mucho tiempo, y que ahora hay que ocuparla. Seguimos teniendo que renegociarla. La noción de autor y autora no es esencial, no es natural, es adquirida, reconquistada. Hagamos que estas conquistas nos enseñen la acción, la crítica, una dinámica, el desplazamiento y no la sumisión, la subordinación a la norma sin condiciones. He querido atar a estas sentencias unos hilos que también las vinculan a la historia de las mujeres y de los otros que aún no han sido reconocidos como ciudadanos o como sujetos responsables. Si estas licencias brindan posibilidades, no debemos olvidar sus orígenes y siempre desenmarañar su historia, interrogarla. La noción, el concepto, la identidad de autor o de autora no es algo obvio. Nosotros, nosotras, la ocupamos, la difundamos, la performamos, la interpretamos. Gracias. Tengo que dar las gracias a los pobres traductores. Afortunadamente no me han oído, porque cuando digo que, bueno, cámbiate, que soy la autora, porque estoy hablando en público, con signos y bla bla bla, unos signos vienen de la gente del Departamento de la Diputación, de Euskadi. Entonces, bueno, una parte de esto también es suyo. No conocía los nombres de esta cantidad.
Bueno, yo damos una gracias porque
Podemos pensar juntas la licencia que viene de lo que comentas de una cuestión transgénero, eso sí que me gustaría. Quería enseñar que aún dentro de una norma se puede pensar y crear algo. Porque por eso hablaba del derecho de autor como un veneno. Que eso lo hay una teoría que yo te explico, es cierto, es inalienable, lo pones en el mientras que es como estas muestras desde 50 o de 60 años en algunas especies de personas y en el sur Estados Unidos eso puede ir más allá, el derecho de autor se aplica. No hay manera de hacerse, pero lo que tú dices es una manera de coger esa obligación y de pensarlo de otra manera. Pero tengo un problema con la noción de autor, porque lo pensé, digo, cuando voy a traer, lo pensé escribiendo de vaya, todos mis ejemplos vienen de un trabajo cotidiano y de artes va directamente. No, pero es cierto porque esto día tras día es lo que recojo de una cierta manera.